Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Yo creo que la ciudad te pasa por arriba y te expulsa. O sea, es tan cara que si no generas un buen negocio, automáticamente la ciudad misma te está diciendo, este no es tu lugar.
Santiago Bibiloni llegó de Argentina a San Francisco hace como un año. Es un caso raro porque llegó prácticamente sin empresa, vino a lanzarla desde acá. Ya logró algunos hitos en el largo camino hacia un posible éxito en Silicon Valley. Le falta muchísimo, pero él dice que la única manera de lograrlo es creer que vas a ser el mejor, sin importar dónde estés hoy.
Yo miro a Microsoft y veo la torre que tienen ellos, y veo el escritorio que tengo yo, y veo la torre de ellos, de la ventana, y yo.
Hoy recorremos los primeros pasos de un emprendedor en Silicon Valley y de paso exploramos el extraño giro espiritual que toman muchos argentinos cuando llegan acá. Bienvenido, bienvenida al podcast de Silicon Valley en español. Hola, este es el programa que te cuenta en español lo mal y lo bien que la pasan los emprendedores que se lanzan a hacerse la América en Silicon Valley. Hoy te traemos la historia de Santiago Bibiloni, un emprendedor que en Argentina salía en la tele, la radio, los diarios. Vino a San Francisco con una ronda de inversión de $325,000 a lanzar Core, un software de gestión para que las empresas sepan si un proyecto va a ganar dinero o no. Acá levantó un millón más, entró con sus cofundadores a la aceleradora 500 Startups y dice que está cerca de lograr el punto de equilibrio, con $300,000 de ingresos por año. En el estudio de Weebly en San Francisco, Fernando y yo comparábamos a Santiago con otros latinoamericanos, que más comúnmente llegan acá con una empresa que hace tiempo ya está en marcha.
En el caso de Santiago, él no se vino con tanto dinero, tuvo unos cuantos inversionistas en Argentina, no estaba listo para el mercado americano, acababa de lanzar en Latinoamérica, hoy en día sigue vendiendo nada más en América Latina, entonces venirse con poca plata y no estando listo para vender al mercado americano y ni siquiera te han aceptado a una aceleradora, no es tan común.
Todo el mundo dice que quiere tener una empresa, que quiere crear una empresa global, ¿verdad? Pero la mayoría empieza por la ruta más cómoda, que es empezar con una empresa nacional. Y el plan que tienen ellos con Core es diferente. Vamos a ver cómo le va, no sabemos. Pero, por lo menos, desde cero lo están intentando desde acá, ¿no?
Que te insisto que eso no es lo común en hacer. Si recuerdas varias de las entrevistas que hemos tenido, ya les meten medio millón, no los aceptaron alguna aceleradora. Y entonces creo que la curiosidad, por lo menos que yo tengo con Santiago, es qué es lo que te hace clic en la cabeza y por qué crees que estás listo para venirte para acá.
La otra es que muchos latinos se lanzan al CEO hacia acá y dejan el back office allá, sea donde sea, Colombia, Argentina, México, Brasil. Y el CEO tiene que venir acá a vender, básicamente, a buscar clientes y a darse de golpes contra una competencia mucho más poderosa, que está mucho más preparada, y así todo lo intentan, ¿no? Y hay que ver cómo les va a ir a ellos en eso.
Sí, bueno, y vamos a ver qué nos platica, ¿no? Cómo le fue y los retos que seguramente va a tener para poder obtener capital de acá.
Excelente. Vamos a la entrevista.
Yo algo que destaco de 500 Startups es que nos hizo ahorrar mucho tiempo. Tuvimos muchas personas que ya habían pasado por lo mismo que habíamos pasado nosotros y que básicamente nos ahorraron varias pegadas contra la pared. Y como el tiempo es plata, creo que también nos ayudaron mucho, nos hicieron ahorrar bastante dinero, ¿no? En ejemplos concretos, pudimos cambiar todo nuestro proceso comercial. Antes atacábamos a nuestros clientes les hacíamos una versión demo y tenían un mes de free trial nuestros clientes y nos pagaban por mes. Por ejemplo, un ticket promedio era $300 por mes por empresa. Y hoy en día son más o menos $20,000 que nos pagan de manera anualizada por usar todo el año el software. Y en la mayoría de los casos, hasta sin un free trial. Es decir, les hacemos una demo nosotros, conocen el producto, se dan cuenta si es lo que ellos quieran, lo que ellos están buscando. Nosotros les mostramos cómo ese producto se adaptaría a su empresa y automáticamente ahí toman la decisión de contratar el software por un año para todo su equipo. Y eso a nosotros nos cambió muchísimo porque nos da toda la caja al principio y además nos movimos a un target de clientes más grandes. Cobrar anualizado, sin free trial, pasando de un mes a 15 días a cero. Y así un montón de cosas. También el canal de adquisición, o sea, todo lo que es lead generation. Nosotros veníamos haciendo mucho inbound, ellos nos ayudaron a movernos mucho hacia el outbound. Empezamos también a contratar dos empresas en India, que también empezaron a trabajar para nosotros, y automáticamente pasamos de contactar de 350 personas por mes a 2000 por semana. Y eso fue mucho trabajo nuestro, pero mucha mentoría también y mucho coaching de ahí, de la aceleradora.
Hablaste antes de ya del tema de mentoría, de lo valioso que has encontrado que es Silicon Valley para eso. ¿Nos puedes contar un poquito más en casos particulares de personas que te han ayudado?
Sí. Dentro de 500, uno de nuestros mentores de ventas ya había hecho 4 compañías, de las cuales 2 eran B2B, SaaS, o sea, Business to Business. SaaS es Software as a Service, que en Argentina es muy difícil de encontrar. En Argentina o en el resto de Latinoamérica no sobran los casos de éxito B2B, SaaS, donde alguien se puede sentar al lado tuyo y te dice, esto no lo hagas, mete el foco acá. Personas que se hicieron 4 compañías, 2 B2B, SaaS, y las vendieron por millones de dólares y que ya recorrieron el trayecto que vos estás recorriendo ahora. Y así como esa persona que fue nuestro mentor en ventas en 500, personas que encuentro todos los días. Por ejemplo, la semana pasada estaba armando el compensation plan de todo nuestro equipo de Customer Success Management, que es un área nueva que estamos desarrollando, y me junté a charlarlo nada más y nada menos que con el director de Customer Success de Gainsight, que es una de las, o sea, las empresas de mayor crecimiento en Silicon Valley, y básicamente estás tomando, o sea, todas las buenas prácticas de las mejores empresas del mundo que hacen lo mismo que estás empezando a hacer vos, ¿no? Talento así es talento con el que yo me encuentro todas las semanas. La semana pasada también me junté con Jeff Burton, que es el fundador de Electronic Arts, o sea, EA Sports, FIFA, los Sims, todo. Un tipo de más o menos 60 años, que nos quedamos charlando 3 horas y me invitó a comer a su casa.
¿Pero cómo conectas con él?
Conectar con cada persona en particular es una situación diferente. A Jeff lo conocí, lo escuché en una charla organizada por Endeavor y el gobierno de Argentina, o el gobierno de Buenos Aires, allá cuando yo estaba en Argentina, en un viaje que hice el año pasado. Y justo él estaba dando una charla y cuando salió me acerqué a hablarle y quedamos los dos en contacto, y cuando los dos nos vinimos para acá, nos escribimos y nos juntamos a charlar. Y una reunión que teníamos en el calendar de 30 minutos terminó siendo de 3 horas. Y como decía recién, juntada a comer y...
En esa reunión de 30 minutos, ¿cuál fue el click que hizo que se transformara en 3 horas?
Lo mismo. O sea, yo creo que cada persona es un caso particular. Y con Jeff fue específicamente el tema de la química y la conexión como personas mucho más que los negocios. Pensé que es una persona de 60 años que ya de negocios no necesita hablar nada, ya fundó, o sea, los juegos que todo el mundo juega en todo el mundo. Y básicamente cuando él me preguntaba también qué quería hacer yo más adelante, y yo le dije que devolver, como tratar de conectar Silicon Valley con el resto de Latinoamérica y empezar a darle oportunidades a la gente que no tuvo las mismas oportunidades que tuvimos muchos o que tuve yo, y que yo en verdad no hice nada para merecer las oportunidades que tuve cuando nací, ¿no? Como que siempre me pareció medio, no sé si la palabra es injusto, que yo por arte de magia haya nacido en un lugar, o sea, arte de magia, ¿no? Lo podemos llamar de muchas formas, pero...
Azar, ¿no?
Sí, azar, Dios, cada uno le encontrará un nombre diferente. Digo que una persona puede nacer en un lugar y otra persona que no hizo nada, porque digo, estás en la panza, digo, otra persona nace en otro lugar, ¿no? Y esas dos personas nacen con oportunidades completamente diferentes. Uno las puede explotar, y otro obviamente otro también puede explotar, pero las oportunidades son tanto más bajas que mi objetivo es y siempre lo fue, o sea, siempre tuve gran parte de mi vida enfocada en devolver. Entonces, como que con Jeff conectamos desde ese lado. Bueno, nos quedamos mucho tiempo charlando de eso en particular.
Los argentinos se nos están poniendo todos filósofos acá en Silicon Valley, ¿eh?
como Adur, sí.
De hecho, te iba a preguntar algo relacionado con eso. Lo que tiene esta parte de California es muy interesante porque es la cuna de la innovación tecnológica de las últimas 8, 7 décadas, algo así. Pero al mismo tiempo hay un componente fuerte de espiritualidad de diferentes vertientes, ¿no? Uh-huh. Como que hay una herencia hippie súper fuerte, hay mucha filosofía oriental, asiática, ¿no?
Sí.
Y como
y mucha gente del mundo tech se mete a eso, ¿no? ¿Qué has encontrado por ese lado? ¿Es algo que te atraiga, que te llame la atención?
100%. Yo creo que California tiene mucho de, como bien lo dijiste vos, arrastra ya también una cultura donde nace el hipismo, todo el flower power. De hecho, nosotros, digo, mi mujer y yo vivimos en Haight-Ashbury, donde a dos cuadras tocaba Jimi Hendrix. Y
que hoy Joplin. Es el barrio que más se parece al San Francisco que tenemos todos en la mente, ¿no?
Claro.
De antes.
Exactamente. ¿No? Y nada, ¿no? La libertad sexual, la libertad religiosa, la independencia de, o sea, todo el tema de las razas, los colores, todo, la verdad que eso es tan cosmopolita y todo está tan bien permitido que me parece que a uno lo nutre mucho espiritualmente. Ni hablar de la conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, el mar, las montañas, que me parece que suma muchísimo.
¿Y cómo se conecta eso con la tecnología? ¿Con las startups de hoy? ¿Con, no sé, los ejemplos que ves como Uber, Airbnb o Facebook?
Creo que se conecta con las personas que hacen las startups. Creo que California, además de brindar un ecosistema como es el de Silicon Valley, donde tenés, o sea, yo creo que, por ejemplo, Argentina va por muy buen camino, pero sigue estando, o sea, Silicon Valley es 100 veces más de lo que hoy está pasando en Argentina. O sea, de casos de éxito, de fondos de inversión y demás. Y creo que todos estos, o sea, también California te provee de este ecosistema ya muy desarrollado a nivel de innovación y tecnología, pero también te provee de algo que te da mucha salud mental y es un lugar donde se puede encontrar una calidad de vida muy alta que también le permite a uno estar preocupado u ocupado de cosas más relevantes o que más relevantes que el estar pensando en nimiedades del día a día porque tu calidad de vida no es tan alta y tenés que estar esforzándote porque no te pasen cosas malas, ¿no?
Pero a un precio muy alto, ¿no?
100%. El precio es muy alto.
200%.
Sí, sí, 200%.
¿Qué haces con tu tiempo?
¿Qué hago con mi tiempo? Qué buenas preguntas que hacen ustedes en el Valle de los Tercos, ¿eh? ¿Qué hago con mi tiempo? Me despierto, hago meditación 10 minutos, después hago elongación 10 minutos.
Yo sí necesito que explique qué es elongación. Ah. Bien pendejo, no sé qué es eso.
Yoga, pero hecho en casa.
Estirar, básicamente.
Ya.
Estiración muscular. Yeah. Ahí preparo el desayuno y mientras se calienta el agua para el café o mate, me pego una ducha rápida, un baño, y cuando salgo la despierto a mi mujer. Tomamos el desayuno juntos, me voy a trabajar y después de trabajar siempre sale algún programa diferente, desde un after office allá o ir a la playa a tomar una cerveza, capaz surf o lo que fuera. Bueno, también un poco de deporte, que el deporte por lo general no lo tengo así como en una rutina, sino que lo voy metiendo. Y los fines de semana acá en California también tenés surf, tenés esquí, ¿no? Bastante cerca. Y le dedico un tiempo interesante también a conectar con la gente que quiero mucho también, que está principalmente en Argentina.
Me parece que todos los emprendedores que vinieron a contar su historia de sufrimiento y sacrificio nos estaban mintiendo, ¿no? Pues, suena muy bien esto.
No, yo te digo, la experiencia que yo tengo es que, por ejemplo, emprendedores que se vienen a vivir para acá empiezan a hacer meditación.
Ajá.
Sí. O sea, tú la meditación, no sé si ya la hacías en Argentina, o la elongación, o el surf. No, surf todavía me toca un poquito más.
No hacía ni meditación, ni surf, ni elongación. Pero igual creo que, o sea, lo que vos me decías del estrés de los otros emprendedores y demás, o sea, yo lo vivo mucho. Una cosa, vos me preguntaste, ¿qué haces con tu tiempo? Si la respuesta es, con mi tiempo me estreso, y me parece que no. Ahora, que durante parte del tiempo estoy estresado, sí. No es lo que hago con mi tiempo, sino es cómo transito parte de mi tiempo. Y sí, parte de mi tiempo la transito estresado, pero siempre fui una persona que trató de lidiar bastante bien con la cantidad de responsabilidades y demás.
¿Y qué es lo que te estresa?
Me estresan personalmente cuestiones humanas ligadas a lo laboral. No tanto algún altibajo económico de la empresa o lo que fuera, porque eso siempre tiene solución. Lo humano también, pero muchas veces los roces cuestan más solucionarlos. Yo creo que también el haber empezado a trabajar muy duro desde chico, o sea, desde 19, 20 años. Yo, mi primera oficina fue en un depósito de una ONG en el barrio de Once, que no es uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Y principalmente trabajaba ahí porque era el lugar que yo podía afrontar sin ningún tipo de ayuda de mis padres, ¿no? Y yo estuve ahí durante 8 meses pagando sueldos de gente que trabajaba sin yo cobrar ni un centavo. Y yo siempre pensé muy en grande, tomé muchos riesgos y perseveré como para cumplirlos. O sea, los malos momentos que puede llegar a pasar una empresa no me estresan tanto como quizá otras personas, o como quizá me estresan otras cosas, como pueden ser roces humanos ligados a lo laboral o a otras cuestiones de mi vida, porque el otro sí siempre tiene una solución.
Contame una instancia, un ejemplo de un problema humano que te haya tocado, porque siento que te han tocado algunos bastante fuertes, ¿no?
Cuando me estaba por mudar para San Francisco, estábamos en el momento previo al lanzamiento, estábamos en noviembre, diciembre del 2016, con un software que se lanzaba en marzo, que se terminó lanzando en marzo. Tuvimos unas discrepancias entre el equipo y me tuve que terminar haciendo cargo del software, además de las ventas, el fundraising, marketing y demás. Todos esos roces que tuvimos internamente me costaron muy caro, en sentido de que fui a trabajar toda una semana a la oficina con cuello ortopédico. Literalmente no podía mover la cabeza. Tenía arrugas en la cara, que nunca en mi vida había tenido una arruga. Tenía hasta dolores en la cintura. No, me costaba caminar, y eso que toda la vida jugué al fútbol, al rugby y todo. Nunca me había pasado nada. Ese momento, y además me estaba mudando con mi mujer. Estaba dejando la empresa anterior, algún grupo, y en esta empresa estaba haciendo todo eso. Y ya habíamos levantado la ronda de inversión, por lo cual era responsable también de cara a los inversores. Y eso me costó muy caro, a nivel físico, quizá, y mental. Y ahí también dije, si yo logro salir de esto, es porque nos espera algo muy grande. Y realmente logramos salir, y a partir de ahí es como que me sentí como invencible. Como que me podían tirar cualquier tiro en el pecho, que era como que estaba ya hecho de hierro. Como dicen, ¿no? Esa fue una experiencia en la que realmente sentí que lo que no te mata te hace muy fuerte. Hubo un momento en mi vida también en el que yo le dije a mi mujer, que en ese momento era mi novia, yo le dije, por primera vez en mi vida me está dando miedo irme a dormir, porque me despierto con tantas pesadillas a las 3, 4, 5 de la mañana, que como ya sé que las voy a tener, no quiero dormir. Y tenía, no sé, 24 años, 25 años.
¿Y era por la empresa eso?
100%. No era por ninguna otra cosa. Y bueno, esas cosas que no te matan te hacen más fuerte, y hoy también hacen que podamos lidiar con muchos otros problemas que nos vayan apareciendo, ¿no? Como que hoy cualquier problema es mucho más chico.
Y esa coraza que tenés ahora, ¿cómo te sirvió acá? ¿Qué problemas concretos enfrentaste acá que en otro momento te hubieran afectado más?
Y de repente llegar acá y no ser nadie está bueno para el ego. Creo que venir de Argentina, donde el ecosistema es un poco más chico y capaz ahora se ha tenido exposición en televisión, en diarios, radio y demás, es como que uno siente que las cosas las puede conseguir un poco más fácil. Cuando uno llega acá, de repente estás solo. Y cuando mira a sus competidores, nosotros por ejemplo ahora le estamos ganando clientes a Microsoft. Yo miro a Microsoft y veo la torre que tienen ellos, y veo el escritorio que tengo yo, y veo la torre de ellos, de la ventana, y yo. Veo, o sea, estamos ganando clientes a Asana, a Trello, a Basecamp. Veo la oficina de ellos, que son cientos de personas, miles de personas, y me veo a mí, y digo, y yo les voy a ganar. Y es gracioso, porque yo tengo la certeza de que les voy a ganar, y sin embargo es ridícula la diferencia que hay. Y creo que esa coraza también sirve para este tipo de cosas, ¿no? Para momentos en los que uno puede decir, realmente es posible. O sea, se puede. Si ya lo hice, y si otro lo hizo, ¿por qué yo no voy a poder?
¿Y cómo les vas a ganar?
Ya les estamos ganando. Les ganamos principalmente por ofrecer una solución que ellos no ofrecen, principalmente en el caso, por ejemplo, de Asana, Trello, Basecamp y un montón de herramientas de gestión de tareas y de proyectos. Para el tipo de empresas al que apuntamos nosotros, que son empresas que ofrecen servicios, o sea, que le entregan proyectos a sus clientes, solamente con organizar los proyectos no alcanza. Tenés que saber, como hablábamos al principio, tenés que saber si ese proyecto te está dejando plata o no, y en el momento. ¿Por qué? Porque vos tenés, ponele...
Está bien, perdón la interrupción. Sí. Pero el producto puede estar genial, pero como vos mismo decís, sos prácticamente un don nadie acá en Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Y aunque tengas el mejor producto del mundo, si la gente no lo sabe, no lo sabe. Y ese es el gran... La gran montaña que hay que trepar, ¿no?
Sí, pero cada vez lo saben más. O sea, lanzamos el software en marzo del año pasado, 10 meses recién, y hoy estamos facturando $300,000. Es decir, que mucha gente ya se dio cuenta que es mejor.
Un tipo al que no le falta confianza, Santiago. A nosotros tampoco, ¿eh? Lo que sí nos falta es plata. Estamos haciendo una campaña intensa para que los oyentes sostengan y mantengan vivo al podcast. Y está teniendo efecto. Estamos a punto de traspasar la barrera psicológica de los $300 por mes en aportes en el sitio Patreon o Patreon. Los suscriptores reciben recompensas exclusivas como galerías de fotos, los audios completos de las entrevistas y una videoconferencia mensual en que nos conectamos con tercos del mundo hispanohablante. Súmate tú también para que sigas recibiendo estas conversaciones únicas desde Silicon Valley en español. La cuenta de aportes está en patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Santiago Bibiloni, que nos va a contar qué se aprende en tu primer año en Silicon Valley y por qué a los tibios San Francisco los vomita.
¿Qué aprendiste de Silicon Valley este año que no sabías antes? Porque hay mucha exposición mediática, mucha información circula por internet y los emprendedores latinoamericanos la siguen, están leyendo, etcétera. Pero hay cosas que solo estando acá las entendés, ¿no? ¿Cuáles son tus grandes aprendizajes?
Sí, creo que desde Latinoamérica tenemos la visión de que levantar plata en Silicon Valley es muy fácil y es muy difícil. Creo que el latinoamericano, incluyendo a mí antes, tiene que sacarse ese concepto de la cabeza. Nosotros logramos levantar capital de acá, de Silicon Valley, pero nos costó muchísimo. Y creo que es nada, y creo que además el capital es algo muy importante, para no decir clave, en el progreso de una startup, ¿no? Eso en primer punto. Después el segundo punto es igual... Yo es un prejuicio, una ilusión que me saqué no ahora cuando me vine a vivir, sino en el primer viaje que hice a Silicon Valley hace un par de años. Es que uno cree que Silicon Valley es un barrio donde abre la puerta y dice bienvenidos a Silicon Valley y tenés a Google, a Facebook, a Twitter, a Uber y todo, uno al lado del otro. Y no tiene nada que ver. Es como que te diga, para cualquier persona que esté escuchando, imagínense dónde vive y imagínense a 80 kilómetros, por decir un número, la otra ciudad grande que está. Bueno, eso es lo mismo que pasa entre San Francisco y San José, que es por donde está todo Silicon Valley. Y cada pueblo que ustedes tienen entre esa ciudad en la que viven y la otra ciudad grande, que está a más o menos 80, 100 kilómetros, todo eso que pasa en el medio son distintos pueblos, barrios y ciudades y demás que conforman Silicon Valley, que se llaman Palo Alto, Mountain View, Cupertino y demás. Y ahí están, o sea, eso es Silicon Valley. No es un lugar donde abrís la puerta y tenés a todas las empresas ahí al lado. Y no es que vas a un bar y tenés se te sentó Tim Cook, el CEO de Apple, y a fulanito y Mark Zuckerberg en la mesa al lado. Como que todos están en los mismos bares y todos van a los mismos restaurantes porque es todo un mismo lugar. Eso no existe.
¿Qué harías distinto si llegaras hoy?
Uf, tantas cosas. Tantas cosas que no sabíamos que nos iban a pasar, pero sí sabíamos que nos iban a pasar cosas que después nos íbamos a arrepentir. O sea, sabíamos que íbamos a cometer errores, no sabíamos cuáles eran, pues si no, no los hubiéramos hecho. Pero no hubiéramos invertido plata en algunos canales de adquisición en los que invertimos bastante plata al principio.
¿Cómo cuáles?
Principalmente todo lo que es inbound, o sea, todo lo que es como contenido. Es decir, cuando no te conoce nadie al principio, hacer notas de blog, hacer posteos en redes sociales y demás, es mucho tiempo y mucha inversión para el poco rédito. O sea, el ROI, el retorno por inversión, es muy bajo. Comparado a lo que es outbound, que es salir a contactar a...
Hay gente que te necesita, ¿no?
Exactamente. Buscar gente. Con respecto al producto, cometimos un error común al principio, que es como nosotros habíamos sentido el problema de primera mano, creíamos que nosotros conocíamos la solución perfecta. Y la solución perfecta, si bien nosotros conocíamos el problema, la tenían nuestros clientes, los que nos iban a pagar, no nosotros que desarrollábamos el software. Así que al principio desarrollamos varias cosas que tuvimos que tirar al tacho de basura. Y eso hoy, si tuviera que arrancar una nueva empresa, bueno, primero haría una adquisición de clientes mucho más rápida, mucho mejor invertida y todo como al principio, que como el error 1 que comentaba, y con respecto al error 2, el de producto, sin duda hubiera arrancado al 100% iterando con mis clientes y no iterando con mis pensamientos.
Y en cuanto a lo humano, ¿hay alguna cosa que quisieras hacer distinto? ¿De cómo llegaste vos? ¿Cuál era tu actitud?
Yo creo que en lo humano, dentro de las cosas buenas o malas que hice, creo que sin duda el empuje o la ambición, en el buen sentido de la ambición, que tuve y que tengo, fueron y son necesarios. Yo creo que, en mi caso al menos, yo voy acá a la oficina y voy todos los días y empiezo a responder los mails a las 8 de la mañana, y hay días que me voy de la oficina a las 10 de la noche, me voy a las 12 de la noche, y nadie que no sea yo me está controlando. Y ni siquiera yo no me controlo. O sea, justamente es pasión y esa ambición y es el perseguir algo que es más grande que yo. Si vos te tirás a dormir la siesta o dormís un rato más a la mañana o lo que fuera, nadie se va a dar cuenta probablemente. Pero vos sí te vas a dar cuenta, a largo plazo los clientes no adquiridos se van a notar y el mal negocio para los inversores también se va a notar. Yo creo que hoy en día mi vida, en cierta forma, es una inversión a nivel profesional. Porque, o sea, no hay que ser ningún genio para darse cuenta que podría estar ganando muchísima más plata trabajando como empleado en alguna otra empresa de acá, de Silicon Valley. Más con Green Card. O sea, tenemos mi mujer y yo la Green Card, la conseguimos, nos llegó hace muy poco. Tenemos la oportunidad de ganar mucha más plata en el corto plazo, pero no es lo que nos interesa. Personalmente, digo, hablando yo como emprendedor en el matrimonio, en la pareja, digo, a mí, yo soy más largo plazista, ¿no? Es como que creo que hoy estoy dispuesto a ganar el sueldo que gano, sabiendo que la vamos a romper toda y que probablemente en 5 años no tenga que trabajar nunca más en mi vida.
Y aclaremos que en Argentina romperla toda es algo bueno.
Claro, exactamente. En Argentina es un término que es muy bueno.
¿Y alguien puede venir a Silicon Valley con un poquito menos ambición, con una actitud un poquito más relax, por decirlo así?
Yo creo que la ciudad te pasa por arriba y te expulsa. O sea, es tan cara que si no generas un buen negocio, automáticamente la ciudad misma te está diciendo, este no es tu lugar. Tu lugar es un lugar más barato donde tu negocio que no es tan bueno se pueda mantener.
Santiago, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Chicos, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
La conclusión mía de la entrevista con Santiago es que hay algo en el agua, en San Francisco, que a los argentinos les pega mal. Y todos se vuelven hippies, budistas y filósofos.
Bueno, se me hace curioso, ¿no? Ya ves que le preguntamos, ya ves que decía, no, pues me estiro y hago yoga.
Meditación.
Sí, ¿no?
Yo no me estoy burlando porque yo hago todas esas cosas.
No, yo sé, tú haces lo mismo. Pero lo chistoso es que sí es cierto, ¿eh? Mira, yo cuántos emprendedores de América Latina he conocido aquí desde el 2011 que estoy, y te juro que no he conocido otro que haga lo mismo que los argentinos. No me ha tocado un solo colombiano, un mexicano, un brasileño que me diga, ah, sí, o sea, a lo mejor alguien que sí te diga, medito, pero el surfear, el meditar, el... ¿Cómo se llama el estirarse?
Yoga.
No, pero él le decía otro.
Yoga, elongación.
Hacer elongación. El argentino, no sé, lo absorbe como esponja, se vuelve súper californiano. Yo creo que lo que puedo considerar relevante de lo que está haciendo Santi es que viene a competir en un mercado muy saturado, y saturado por gigantes. y no cualquier gigante. Entonces, estar sentado aquí con él y ver ese aire de confianza, de certidumbre, la verdad es que creo que sí tiene mérito. Normalmente ves a emprendedores de América Latina que vienen con algo, un producto, un servicio, una tecnología, y siempre te dicen lo mismo. Cuando le haces la pregunta, ¿y quién es tu competencia?
No tengo.
Es que en realidad no tengo competencia.
Se la escuché tantas veces.
Y Santi te dice...
Yo miro por la ventana y veo el edificio de Microsoft.
Sí, te dice Microsoft y te dice Asana, ¿no? Y son empresas gigantes. Uh-huh. Y se vino con poquita plata, solo, sin nada de apoyo, a pelear contra gigantes. Entonces, creo que eso es lo más relevante, y el estado mental que debes de tener para poder venir a competir contra ellos en una tierra desconocida. Y sí se lo creo, en realidad, porque ¿quién chingados quiere venir a tirar dinero a pelear contra Microsoft?
No, yo se lo creo que él se la cree. Lo que no sé es cómo le va a ir.
Ah, no, obviamente. Bueno, totalmente.
Pero para eso hace yoga y surfea.
Pero huevos debes de tener.
Exacto.
¿No? Y orgánicos. Porque estás en California.
Otra vez con lo de los huevos.
El Valle de los Tercos es el podcast que la rompe toda y ahora no sabe cómo arreglarla. Encuentra los links para suscribirte a nuestro newsletter, contactarnos por redes sociales y mandarnos un email en elvalledelostercos.com. Antes de que yo termine de hablar, saca la tarjeta de crédito y pasa por Patreon a dejarnos unos dólares por mes.
Patreon.com/tercos.
Y haz pasar la voz para que podamos crecer. Cuéntale del Valle de los Tercos a amigos, enemigos y extraños. Y recuerda que tu reseña en Apple Podcasts o iTunes es la mejor manera en que podemos encontrar más oyentes. Gracias a Luis Mario García en Monterrey, México, que dijo:
son las mejores historias de startups que la están rompiendo en Silicon Valley.
Te juro que es casualidad. La música es de Pablo Calvi y su banda The Monver Lane. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia, en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que promete empezar yoga si llegamos a $500 mensuales en aportes. Y Diego Graglia. Om. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.